que si nos sigue acompañando hace demasiados años. Esta semana ya hablábamos con Luis Febles de Sonrisas Canarias, pero aquí tenemos una organización que nos ayuda cuando tenemos problemas, a la que le tenemos muchísimo cariño, que ya va cumpliendo años detrás de años. Hablamos de la Fundación Canaria, liderada por Lalo Martín, José Luis Montesinos, Fundación Canaria José Luis Montesinos. Muy buenos días, Lalo.
Muy buenos días, Diego.
Seguís siendo necesarios, ¿verdad?
Desgraciadamente.
¿Y hasta cuándo?
Pues como vemos el panorama de este país, pues la verdad que no pinta bien, ¿no? O sea, vemos datos que nos hacen pensar que todo va bien, pero bueno, los datos que nosotros vemos día a día en nuestra entidad y más concretamente en el Banco de Alimentos es que las familias siguen subiendo, hay necesidad, la gente no llega a final de mes y entra la desesperación. Y después de la desesperación, pues vienen las patologías, vienen las enfermedades, viene la ansiedad, vienen los problemas mentales y vivimos una situación bastante delicada.
¿Desde cuántos años venís atendiendo las necesidades de los necesitados canarios?
Bueno, nosotros nos creamos en el 2014, en el 2015 ya estábamos registrados como de utilidad pública en el gobierno de Canarias y desde ese momento pues hemos querido ser siempre una herramienta eficaz de las administraciones para poder llegar al ciudadano. Y debido a todo lo que ha ido sucediendo, la pandemia, los incendios, el volcán de La Palma, pues nos hemos visto un poquito mezclados en todo esto y creyendo que podemos cambiar en esa utopía que nos marcamos en nuestra creación, que es cambiar el mundo, pues poniendo granitos pequeños, pero para cambiar ese mundo que tenemos a nuestro alrededor y no pasar por este mundo sin dejar algo o algún legado a las siguientes generaciones a través del fomento de los valores, de los principios y con hechos demostrar que las cosas se pueden llevar a cabo, ¿no?
Siempre que haya honestidad, siempre que haya buena voluntad, las cosas salen bien. El problema quizás sea ese, ¿no? Que ponemos poco en valor en esta sociedad la honorabilidad, la honestidad de las personas. No lo valoramos.
No, y lo delicado es donde estamos en un país donde el Producto Interior Bruto depende tanto hasta del fútbol. Anoche cuando veíamos las noticias de lo que está pasando, ¿no? Una federación que debe ser un ente serio, que regula algo, que mueve tanto dinero, y vemos lo que sucede, ¿no? Y como que ya nadie se alarma de nada, es como que todo se está haciendo normal. Y que se presupone de que ya no tiene que haber gente honesta al frente de las entidades. Es un peligro y asusta.
La crisis de valores es una realidad. Pero todavía el ser humano existe. Yo sigo siendo un ingenuo y digo, yo bien creo en las personas. Porque hay más personas buenas que malas.
Sí.
Pasa que es que las malas se ven más. Yo creo que hacen más ruido.
Desde el Imperio Romano existía la corrupción y bueno, y desgraciadamente se mantiene, ¿no? Y el ser humano tiene sus miserias. Pero también hay cosas positivas y yo creo que a lo mejor con el día a día, con el trabajo que tú haces desde aquí, desde los colegios, los profesores que se empeñan en decir no me resisto a este cambio, que nos va a hacer que cambie la sociedad, yo creo que entre todos, si creemos, podemos hacer que esto cambie. Pero estamos en un momento muy delicado.
José Luis, cuando la gente que da las noticias por el territorio nacional y los periódicos dicen que el PIB nacional crece a un ritmo estupendo, que España va maravillosamente, que el paro desciende, que vamos a crecer como economía europea por encima de la media, y tú vives el día a día de la realidad social, ¿cómo lo intentas explicar a la gente? No, es que aquí está ganando dinero todo el mundo, esto va maravillosamente, cuando realmente se está cronificando la pobreza en Canarias desde hace muchos años y no se está haciendo nada para eliminarlo.
Hombre, estabas hablando antes mismo de los alquileres. Si vemos que una familia media donde trabaje una persona, que sean cuatro miembros, padre, madre y dos hijos, que tengan un sueldo de 1.200 euros y paguen 600, 700 euros de alquiler, que tengan que
mantener un vehículo... ¿Dónde encuentra 600, 700 euros de alquiler? ¿Métele la luz? ¿Métele el agua?
La gente no llega.
Se acabó.
No llega. A mí me ha pasado un caso donde me decía una persona, dice, bueno, vivimos cinco en casa y ese es el peligro, ¿no? Que ya pensamos, banco de alimentos, gente en extrema pobreza, ¿no? Es banco de alimentos, gente que al igual no llegan a final de mes porque eso tienen una carga familiar de tres hijos, el abuelo en casa también, con una pensión mínima y se ven en la situación de que alquiler, tengo que ir a trabajar a Santa Cruz.
¿Coche a gasolina?
Coche a gasolina. Y te dicen, mira, no sé si cojo una baja para no ir porque tengo que pasar el ITV. Si me pego todo el día en la carretera en guagua, pierdo 2 horas y tengo que llegar a atender también mis hijos para que mi mujer pueda hacer algo más y ganar algo más de dinero. O sea, es una situación delicada.
Y eso te lo encuentras todos los días, la realidad social, y de eso poco se habla, ¿no? Porque una fundación ayuda, pero... Es eso, ayudar. Lo que no puedes cronificar y tener que depender de que exista una fundación como José Luis Montesinos para llegar a final de mes. Tiene que ayudar en un momento definido. La pandemia, COVID, un incendio. Ahí estamos, atendemos, ayudamos. Pero entra y sale. Y sin embargo, me da la sensación de que hay gente que mes tras mes están ahí.
Y si vemos la historia del puerto, generación tras generación, desgraciadamente. Y eso muchas veces hace que las personas no crean y digan, bueno, pero es que si la gente se queda ahí y no salen. Nosotros, pues, ponemos en marcha proyectos como Asegurando Oportunidades con la ilusión de cambiar, porque no es seguir siempre siendo tan dependiente de esa compra del mes, sino intentamos de que la gente se ilusione, que digan, oye, pues voy a buscar mi trabajo. Vuelvo al sector primario a través de los programas formativos que estamos intentando.
Está funcionando muy bien, ¿no? Ese huerto.
Gracias a Dios. Mira, empezamos con ese huerto que se inauguró en septiembre de este año. ¿Llegó 2 años?
¿No? Un año y pico.
Septiembre, 2 años.
¿Cómo pasa el tiempo, Maño?
Desde el 9 de septiembre y nos hemos dado cuenta que somos capaces de nutrir nuestro propio banco de alimentos, pero hay familias que se han puesto en contacto con nosotros y nos han cedido en precario una serie de terrenos donde los 3.000 metros ya se han transformado en 11.000.
Y ¿añadido o en otros sitios?
En otros sitios donde hemos ido...
Terrenos abandonados, cultivables y con gente que además ha dado una doble funcionalidad, el hecho de generar productos frescos para distribuirlos a través del Banco de Alimentos y el hecho de que haya personas trabajando ese campo.
Trabajando, formándose y viendo una nueva alternativa laboral. O sea, si vemos al magnate de los negocios internacionales, Bill Gates, que vuelve al sector primario a comprar terrenos para sembrar, yo creo que hay que seguir esa línea, ¿no?
11.000 metros cuadrados ya no son pocos metros cuadrados.
Sí, bueno, y estamos ahí con un proyecto bastante interesante en Los Realejos por una propuesta del Ayuntamiento y el Cabildo que si todo va bien pronto daremos una grata noticia a nuestro equipo de voluntarios y a todas las personas que nos siguen. Donde
¿cuánta gente colabora con no aportando fondos, que yo sé que las aportaciones son una cosa, pero personas que dedican tiempo de su tiempo libre a ayudar a través de la fundación?
Yo siempre digo que la mayor riqueza que tiene nuestra entidad es ese equipo de casi 70 personas que de una manera u otra están pues desde las oficinas donde se cita a las familias, la gente que se va sumando, que vamos encontrándonos en el camino, que cree en el proyecto, que ve la transparencia del mismo y que se suma. Estamos hablando de una familia de 70 voluntarios, de esa familia que no se te impone porque la vida te la impone por sangre, sino de los que tú vas escogiendo y vas haciendo parte de esa familia, y la verdad que es un orgullo, y para mí, sinceramente, muchas veces uno flaquea, le fallan las fuerzas, y cuando tú ves a esta gente que está ahí al pie del cañón, que te acompaña en el día a día, que dedican lo más preciado que tenemos, que es el tiempo, que es algo que no sabemos cuándo se acaba, desgraciadamente no sabemos,
y que no tiene precio, el tiempo no tiene precio.
No tiene precio, y sabes que hoy te levantas y a lo mejor esta noche no te acuestas, y una persona pues dice, pues oye, voy y estoy ahí 5 horas hoy por la mañana, ahora mismo en el almacén desde las prácticamente 5:30, teníamos a uno de los compañeros recogiendo las donaciones esas diarias en Mercadona, nuestra trabajadora social que acababa de llegar, preparando cosas, ahí habían 5 voluntarios ya trabajando, que seguramente nos están escuchando en ese almacén, y esas son mis fuerzas y mi energía para no desfallecer y ir poniendo todos esos proyectos que están ahí en el horno y que van a salir adelante para intentar llevar a cabo esa utopía que es cambiar el mundo.
¿Y cómo es posible, José Luis, que un grupo de 70 personas que dedican su tiempo de manera parcial, que algunos tendrán formación en el ámbito social y otros no tanto, ¿no?, sino que lo que tienen es voluntad, y que su grado de satisfacción es su pago, ¿no?, la felicidad que le genera el hecho de haber hecho algo por alguien, ¿no?, que el ser humano es bueno, porque es cierto que cuando haces algo por alguien dices, qué bien me siento, ¿no?, y eso tampoco se paga con dinero. ¿Cómo entiendes que eso sea una realidad y que se esté haciendo un servicio social tan importante y después veas esas estructuras mastodónticas de asuntos sociales del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de tantos ayuntamientos, y que con el triple, cuádruple o quíntuple cantidad de recursos no sean capaces de hacer lo que ustedes hacen? ¿Cómo lo explicas tú?
Yo sinceramente he aprendido a creer en los milagros, porque en el 2014, cuando intentábamos registrar la fundación, en ese periodo de 6 meses que un poco la administración tenía que dar respuesta al registro, era subsanación tras subsanación, y el planteamiento que se me hacía por parte de un técnico era que si yo no sabía que la esclavitud estaba abolida. Y hoy en día hemos demostrado, y yo siempre he creído que el pueblo canario es solidario, pero me he sorprendido porque veo eso, gente que no desfallece, que durante los años están ahí día a día, que todas las semanas dedican su tiempo. Eso es lo más grande que tiene esta entidad, y es lo que hace también que entidades como el Cabildo, el Ayuntamiento de la Orotava, nos vean como un modelo a seguir. Y gracias a eso estoy consiguiendo...
Y que se apoyan en ustedes para atender cosas, correcto, que no serían capaces de hacerlo con sus propias estructuras, teniendo muchísimos más recursos. Prefieren decirle, tomen ustedes lo poquito que tengo o lo poquito que les puedo dar, y ustedes le sacan un jugo a esa inversión, porque es inversión.
Es inversión.
Y le dan un servicio a la ciudadanía que la ciudadanía debería valorar más todavía de lo que le valora, que no lo valora poco, ¿eh? Pero
yo, de verdad, o sea, tengo que estar contento por el apoyo de las diferentes administraciones del Valle, tanto de
José Luis,
del Puerto.
José Luis Montesino, del que está muy contento.
Yo creo que sí, tiene que estar muy contento y feliz.
Por el trabajo que estáis haciendo.
Yo creo que sí, esa fue mi...
Y Lalo, no des más gracias a las administraciones públicas. Las administraciones públicas deberían darles las gracias a ustedes, porque son competencias de ellos que ustedes atendés con un mínimo gasto para esas administraciones públicas.
Eso es cierto. Pero bueno,
así que lo agradezcan ellos a ustedes.
De ser bien nacido, ser agradecido. Y
falta tenemos un poquito de humildad, ¿eh? Porque váyatela como está la gente por ahí arriba.
Y también te digo, ¿no? O sea, puedo estar muy contento con las administraciones, pero no con la burocracia de las mismas, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un proyecto que creo que va a ser algo, un antes y un después para muchas personas, que es la Casa Hogar José Luis Montesinos, donde por la burocracia, pues desde ese planteamiento que Francisco Linares nos hizo en la inauguración del huerto, que
hace 2 años.
Sí, que gracias a Dios, pues este hombre apuesta por nosotros, y al que le agradezco un montón esa apoyo, pues estamos ahí en esa burocracia para poder poner en marcha las obras de esa casa hogar, que seguro
en el municipio de La Orotava,
en el municipio de La Orotava, y que cada día que pasa estamos perdiendo tiempo precioso de cambiar vidas de personas.
¿Y a qué vas a dedicar ese hogar, esa casa?
Eso va a ser el lugar de cobijo y la casa trampolín para muchos jóvenes que en un momento determinado fueron retirados a sus padres por parte del gobierno de Canarias y la justicia, niños que son estutelados por de las familias, y que a los 18
menores
años,
solos, sí, están ahí, no los que han venido en patera, sino los que genera la propia sociedad canaria, padres con problemas de drogodependencia, padres que no pueden atender a sus hijos. El gobierno canario tiene la obligación de tutelarlos,
pero yo creo que ninguno de nosotros cogeremos a nuestros hijos a los 18 años, los empujamos de casa y los echamos, o sea, le damos la oportunidad.
Pues el tránsito ese, desde que no son menores hasta que tienen posibilidades de ganarse la vida. Un agujero social también muy importante.
Ahí estaremos nosotros con
programas
formativos, porque se está perdiendo todos los impuestos que nosotros invertimos en esas vidas, y a los 18 años, como no se ha trabajado en los núcleos familiares donde existen los problemas, pues la gente vuelve a ese lugar y una vida perdida. Y el esfuerzo de toda la sociedad. Es una falta de respeto al esfuerzo de toda la sociedad.
¿Cuándo va a ser una realidad, Sever?
Pues estamos esperando documentación y planos y papeles, pero yo creo que tengo la ilusión que en este mes Sé que el esfuerzo se está haciendo por parte de los diferentes concejales responsables de estas áreas en el Ayuntamiento de La Orotava para que sea una realidad el proyecto, y sinceramente soy el tipo más pesado del mundo para empezar a tocar administraciones y buscar los fondos para esas obras.
Ayer me decía un amigo, dice, me gustaría ver al alcalde de mi pueblo todo el día en la puerta de las administraciones buscando. Qué verdad es, qué verdad es. El ser pesado al final tiene resultados.
Yo creo que sí, muchas veces hasta con un café se solucionan más cosas que en una mesa de reunión, ¿no?
Y sobre todo si no te apoyas en el Navarro Tacoronte con ningún mediador, sino que tú vas buscando la solución. Lalo, que te digo, que siempre es un placer compartir contigo un ratito de radio, que a todos nuestros oyentes que no olviden que la Fundación José Luis Pontesino está abierta a todas las colaboraciones, tanto donaciones como apoyo, que ser voluntario parece que es fácil, pero de fácil nada, y que Lalo les organiza. Oye, que media horita, una horita, cuatro horitas, necesitado está.
10 minutos de una persona para mí son esenciales porque me hacen yo tener más disponibilidad de tiempo para poder ir a buscar nuevas cosas y recursos para nuestro valle. Y agradecerte a ti, a todos los oyentes de Gente Radio que siempre están ahí dispuestos a darnos una mano cuando nosotros también necesitamos de esa fuerza.
Pues Fundación José Luis Montesino, un ejemplo de honestidad, de honorabilidad, de sensibilidad con la realidad canaria, y que esperemos que la próxima vez que hablemos tenga ese proyecto que hablas de ampliación de esos huertos, que el hogar sea una realidad, que se pueda atender a esos chavales de 18 años para orientarlos en la vida y que sigáis realizando esa función tan importante que venís desarrollando ya hace ya más de 10 años.
Pues mi compromiso está ahí. Del día que tenga toda esa documentación ya en mi poder, recibirás una llamada y serás el primero en enterarte.